Bueno, renovamos grabación. Expediente 2024-0569-36, presentado por la doctora Nidia Flechas contra el Banco BBVA S.A. Luego del receso adoptado por esta despacho y pues superando los temas tecnológicos que se escapan pues de nuestra esfera de control, reanudamos grabación. Y teniendo en cuenta que esta autoridad ha verificado los presupuestos procesales y es competente para desatar el asunto objeto de la controversia, en la medida en que estamos ante un consumidor financiero y una entidad vigilada, voy a resolver el presente asunto en los siguientes términos. Y en consideración a esos mismos presupuestos procesales, pues voy a introducirme a verificar una de las excepciones particulares que ha formulado la pasiva en su contestación de la demanda respecto de la prescripción de la presente acción. Y es así entonces que pues no hay discusión alguna que hubo una relación o un vínculo obligacional que nació exactamente el 10 de octubre del 2018 a través del CDT terminado en el número 0845 por un valor de 70 millones de pesos, el cual se dio para una vigencia de 6 meses con una renovación. Es decir, cuya renovación sería en abril del 2019. Tampoco observa este despacho, y esto es del acervo probatorio, particularmente de las mismas documentales aportadas por la demandante que fuesen exhibidas en el marco de los interrogatorios, que hubo una medida cautelar de oficio emitida por el Instituto de Tránsito del Atlántico, que data del 21 de febrero del 2019, en el que ordenó a todas las entidades vigiladas, incluyendo a esta, pues la afectación de los recursos a nombre del aquí demandante a raíz de un proceso de cobro coactivo que adelanta esa institución. Y es allí donde me voy a detener para explicar a la audiencia las dos circunstancias particulares que se cuestionan respecto de la entidad financiera, y es qué debe hacer en desarrollo de la debida diligencia y como profesional la entidad financiera respecto de estas situaciones que devienen de una medida cautelar y respecto de la información que deben suministrarle a los consumidores financieros. Porque recordemos que las entidades financieras pues realizan una actividad de interés público y por tanto le corresponde a esta actuar con debida diligencia y acatando las obligaciones de información oportuna, clara, respecto de los derechos y obligaciones características de los productos financieros a la luz de la Ley 1328 del 2009, particularmente en sus artículos quinto, como obligaciones especiales a cargo de la entidad financiera. Y aquí sí debo dejar sentado algo, que es que una medida cautelar, como lo saben las abogadas aquí presentes, pues es una decisión que toma una autoridad administrativa o judicial, la cual es sorpresiva. Esta no se le notifica previamente, porque del sentido común se extrae que pues, cualquier deudor que le es avisado respecto de una cautela, pues lo que va a proceder es a conservar, cuidar, custodiar sus recursos para que no estén afectos. Entonces aquí, de manera delantera, pues observa este despacho que no existe legalmente hablando una obligación de información respecto a los consumidores financieros de los oficios o medidas cautelares que cualquier autoridad deba o emita en contra de el consumidor financiero. Y eso quiero dejarlo sentado. Ahora voy a verificar si se constituyó una prescripción y cuál va a ser el análisis asociado al devenir de la entidad financiera. Y es que el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 regula el término de prescripción. Prescripción que, como lo señala la doctora Zuluaga, pues ya el Tribunal Superior de Distrito Judicial, componencia de la magistrada Marta Cruz, ha señalado pues que hay varias posturas frente a esa disposición, y algunos dicen que es un término de caducidad, otros dicen que es un término de prescripción extintiva. Recordemos que la prescripción se encuentra regulada en el Estatuto Civil y es una de las formas de liberarse de las obligaciones a cargo de pues del deudor o de quien está reclamándose el cumplimiento de una prestación, en este caso de dar una suma de dinero. Y en ese sentido, en dicha disposición, y Nosotros acogemos la postura que esto es un término de prescripción, además, porque resulta benévolo para el consumidor financiero en la medida en que esta excepción tiene que ser alegada por la entidad financiera. De lo contrario, se entenderá que ha sido interrumpida, renunciada, pues a través de distintos mecanismos, o que, por ejemplo, no aplica cuando estamos ante determinados sujetos de derecho que no, o que les está, se les impidió ejercer en razón a su calidad el ejercicio del derecho. Recordemos que la prescripción es esa inactividad que tiene el acreedor de una obligación para reclamarte en contra de quien se le pretende endilgar o respecto de su deudor, pues una circunstancia de que estamos ante una operación pasiva, que es la constitución de este CDT. De esa lectura es importante extraer, y voy a, me permito leerla, y dice: las demandas sobre efectividad de la garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la misma. Hay una coma. Sobre controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Y allí me voy a detener, porque ese es el supuesto fáctico que aplica al presente asunto, en la medida en que aquí no hay discusión que el vínculo obligacional nació de un CDT, certificado de depósito a término, adquirido por la aquí demandante con el banco BBVA. Y es allí donde este despacho evidencia una circunstancia, y es que si bien contaba con el acto de la renovación, la circunstancia de terminación del CDT no devino de una, de un hecho endilgable a la entidad financiera, sino que devino del acatamiento de una medida cautelar que, de acuerdo con la circular básica jurídica del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades financieras son meros operadores o acatadores de las operaciones, o más bien de las medidas cautelares en contra de sus clientes, so pena de ser responsables solidariamente por el importe de lo ordenado en la medida cautelar. Y es allí entonces que, en la medida en que el CDT contaba con una vigencia, pues la entidad financiera no puede, recibiendo un oficio de medida cautelar, proceder a su cancelación de manera inmediata. Esto, de acuerdo con la circular básica jurídica, en la que se dispone la circular particular de 29, que debe esperar hasta la fecha del vencimiento, y una vez venza el CDT, pues se termina esa relación contractual y procederá a dar acatamiento a la medida cautelar. Y eso esto mismo lo señala el mismo Estatuto Procesal Civil en los artículos 1685 y siguientes, 83 y siguientes, discúlpenme, en donde señalan cómo debe proceder las entidades financieras respecto del acatamiento de las medidas cautelares. Y entonces, de acuerdo con lo que se evidencia en los documentos y lo declarado por la apoderada general del banco, se observa que efectivamente el 10 de abril del 2019 se procedió a la cancelación del CDT, es decir, a la terminación de esta relación contractual a raíz de una medida cautelar en contra de la cliente. Y por ende, se procedió a realizar esa cuenta por cobrar y a realizar el pago, como la misma demandante ha confesado que se realizó el pago ante el Instituto de Tránsito del Atlántico, con el valor que estaba siendo reclamado y con el importe de los intereses del CDT de titularidad de la demandante por valor de 969.601 pesos. Circunstancia que solo se vino a percatar la aquí demandante hasta el 2021. Y respecto de la actuación del banco asociado a que realizó el banco desde el 2021, o desde el acatamiento de la medida cautelar hasta que la consumidora financiera pues procedió a reclamar el saldo, o más bien los montos que estaban a su favor en esas cuentas por cobrar, como lo explicó aquí abogada de la demandante, y pues el importe de los intereses que durante la vigencia del CDT generó, de acuerdo con lo pactado y en circunstancia que no ha sido discutida. Y entonces observa este despacho que el 19 de abril del 2000, el 16 de abril del 2023, de acuerdo con la documental, se realizó el pago del importe de ese monto que se había constituido a través del CDT. Y eso traduce para este despacho como una renuncia a la prescripción que ya por demás se había consolidado con anterioridad. Es decir, ese año que se cuenta desde el momento de la terminación de la relación contractual, que terminó para el caso en concreto el 10 de abril del 2019, pues el año se consolidó el abril del 2020. Y al existir una renuncia al proceder con el pago de las cuentas o de esos valores asociados al CDT, pues vuelve a contar el año desde el momento de ese pago. Y observa este despacho que la radicación de esta demanda data del 23 de abril del 2024, es decir, ya se había consolidado el año de la prescripción ante la renuncia de el aquí de la entidad financiera a las circunstancias que son ipso facto, que vienen de la ley por la inactividad de la acreedora, en este caso, del aquí demandante. Y en la medida en que pues, no hubo ninguna interrupción a través de alguna reclamación, porque la última reclamación data con anterioridad, es decir, 19 de abril del 2023, pues para la fecha en que se radicó esta demanda, 23 de abril del 2024, ya se había consolidado el término prescrito. Y en ese sentido, este despacho declara próspera la excepción de prescripción con la que se aniquilan la excepción formulada, o más bien con la que se aniquilan las peticiones formuladas por la parte demandante en el marco de esta actuación. Igualmente, no voy a condenar en costas en la medida en que no se encuentran causadas en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera la excepción de prescripción extintiva, negar las pretensiones sin condena en costas, señores.